El primer tema de esta mañana es una noticia que ustedes acaban de escuchar en la tercera edición de nuestro Panorama Nacional. El gobierno resolvió, a comienzos de este año, invertir unos $360,000 en la compra de una parte fundamental del archivo de documentos del historiador Juan Pibel Devoto, que ustedes saben vivió entre 1910 y 1997. Según la resolución presidencial, el archivo se encontraba en riesgo de desintegración y los herederos de Pibel lo ofrecieron al Estado previo a su venta al exterior, que era la otra alternativa. Para charlar a propósito de esta decisión, que hoy va a formalizarse, hoy va a oficializarse con un acto previsto para las 11:30 en la Unión Postal de las Américas, es que además de los integrantes de esta tertulia, nos acompaña esta mañana la licenciada Alicia Casas de Barrán, directora del Archivo General de la Nación. Profesora Casas, buen día, un gusto tenerla por acá, ¿eh?
Igualmente estar por aquí en esta audición que es tan escuchada. Me consta, porque soy una de las oyentes de ellos.
Bueno, hoy la escuchan del otro lado.
Hoy la escuchan del otro lado. Justamente.
Carlos, tú eres uno de los entusiasmados con este paso.
Sí, creo que es una adquisición formidable. Una excelente resolución del Estado, y si hubiera perdido este archivo, para nosotros hubiera sido una catástrofe irreparable, porque los papeles no se hubieran recuperado nunca más, y no sabemos, como no sabe nadie, ni el propio Pibel, todo lo que hay adentro de un archivo grande y bien elegido. ¿No? Estamos un poco a ciegas, porque no sabemos absolutamente nada de eso. A mí lo que más me interesaría sería empezar por saber qué es lo que hay ahí adentro.
La pregunta ya está planteada, bueno, y escuchamos entonces a la licenciada Casas con la respuesta.
Bueno, la primera medida que nosotros vamos a tomar desde el archivo es, yo traje, lástima, no estamos en televisión, pero esto es el inventario del archivo de Pibel.
Esos dos tomos,
este es el otro tomo que tengo de papeles que le había dejado en el Archivo General de la Nación, que también se organizaron. Pero estos dos tomos, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es colgar este inventario de la página web. Hoy de mañana, que yo los escucho a ustedes de mañana, oía que estaban hablando de gobierno electrónico y de un premio y de la mar en coche. Bueno, esto forma parte del gobierno electrónico, es decir, que el ciudadano tenga la posibilidad de acceder a información que puede ser eventualmente o no de su interés, tanto sea un historiador, sea un literato o lo que sea, porque el Estado no tiene dinero, no tiene nada, tiene lo que nos saca a nosotros por vía de impuestos, y con ese dinero es que se compró este archivo. Bueno, el ciudadano común tiene derecho a saber en qué se gastó el dinero. Bueno, ese gobierno electrónico del cual hacemos gargaritas y estamos todos tan contentos de que estamos avanzando a pasos agigantados, bueno, forma parte de esto. Esto lo cuelgo de la página web, creo que en...
¿Cuándo va a estar disponible esa información?
Eso, y yo pienso que en una semana está en página web. Eso no quiere decir que esto es simplemente un inventario, es un elemento de control para saber qué es lo que hay. Pero los documentos tienen que ser sometidos a un tratamiento muy especial, es decir, una limpieza mecánica, una organización, una clasificación, puestos en cajas de material inerte, material que sea libre de ácido. Es decir, hay un trabajo muy grande para hacer, y yo pienso dotar de un profesional que esté exclusivamente trabajando en esto, porque es trabajo de años.
Vamos poner fotos de lo que es este inventario, de lo que son estos tomos del inventario, para que los oyentes tengan una idea del volumen del inventario, nada más. Pero independientemente de que va a poder accederse a esta información por internet, ¿cómo sintetiza usted, cómo resume qué tipo de documentos son los incluidos?
Bueno, los documentos son, primera cosa, son documentos originales y no copias, son originales. Son documentos del siglo XVIII, fines del XVIII, XIX, XX, sobre todo del siglo XIX. Abarcan el periodo colonial, abarca la fundación de la República, abarca las guerras civiles, sobre todo la mitad del siglo XIX, abarca la guerra del Cuatro, y abarca, llega hasta el periodo de los años 60 del siglo pasado, es decir, 1960. Es decir, que permea toda toda la historia del país está de alguna forma aquí. Uh-huh. Aquí, y bueno.
Por citar algún ejemplo.
¿Qué documentos originales de la Guerra del 4, por
de
ejemplo?
De la Guerra del 4, espérate, yo hice el informe, hice, este es un informecito muy sumario que hice. Tenemos, mira, yo le decía acá al compañero que teníamos...
El compañero es Volonté.
Volonté, sí, el compañero
tiene,
de mesa.
El que tiene a su
compañero
derecha.
Compañero de mesa, claro. Compañero de mesa.
¿A usted le parece poca cosa, compañero de mesa?
Pero me parece muchísimo, por favor, estoy encantada de estar aquí. Le decía a él que tenemos, por ejemplo, los documentos relativos a la organización y programa del Partido Blanco, coma, luego llamado Nacional, de 1853 a 1872. Y le decía que lo que me llama la atención es que está organizado por departamentos. ¿Tú puedes creer que haya organizado por departamentos? Los programas, los diferentes programas del Partido Nacional desde su creación, es realmente, yo creo que los documentos de la Revolución del Quebracho, los documentos del Puerto Montevideo, y bueno, llegamos al golpe de Estado del 33, que tiene todo también. Es decir, es un archivo muy, muy completo. Lo que no viene aquí, no viene en esta oportunidad, espero que veamos en un futuro, es la documentación privada. Es decir, esto es el archivo de Pibel, el archivo que él reunió a lo largo de toda su vida, es el trabajo de toda una vida. Pero él, a su vez, tiene su documentación, la propia, la que él elaboró y la que él, que va desde la cédula de identidad hasta el pasaporte, hasta los documentos privados, las cartas que puede haber escrito a sus hijos o a su mujer.
¿Qué pasa con esa otra parte?
Bueno, esa otra parte todavía la tiene la familia. Y yo espero que yo digo que si la familia se decidiera a deshacerse de ella, de dejarla en el archivo, puede perfectamente decir, bueno, estos documentos no serán abiertos al público hasta dentro de 20 años, 30 años, 50 años. ¿A quién le importa hoy, cuando lee una de las cartas de Delmira, la privacidad de las cartas de Delmira?
Se pierde totalmente.
Se pierde, es decir, que dentro de 50 años o dentro de 100 años, la familia puede decir, bueno, esta documentación privada que tiene cartas de mi padre a mi madre, y puede decir su hija o el hijo, o documentación que él tenga, porque yo estoy segura que Pibel tiene que tener diarios, bitácoras.
Ajá.
Y claro.
¿Usted está convencida de que Pibel escribía un diario personal?
No sé si un diario personal, pero yo estoy segura que Pibel tiene que haber llevado, tú la conociste, tiene que haber llevado un día a día lo que hizo cada día.
Cuando dices tú la conociste,
le digo a Carmen.
En algún momento podríamos convocar a Rosario, que anda por allí también y que supo trabajar muy de cerca con Pibel.
Si quería hacerle una pregunta.
Que venga, Rosario.
Cuantitativa.
Sí.
¿Cuántas hojas tiene ese archivo que se ha comprado?
Yo calculo que tiene más de 1,000,000 de fojas. Son...
¿Un millón de hojas?
Sí, señor. Sí, señor. Hay documentos, mire, yo hice al voleo un acá, conté en este, que es la mitad solamente, son 278 ítems, es decir, 278 documentos, pero algunos de los cuales tienen más de 200 folios. Multiplique.
Ajá. Sí, claro.
Impresionante. Y una parte de ese material, por lo menos, estaba en riesgo de desintegración, según se informó en
su momento. Desintegración no es la palabra. De pérdida, de deterioro, no sé si desintegración es la palabra, pero de deterioro evidentemente, porque la humedad que tenemos en el país, el polvo, etcétera, y bueno, y están en contenedores que son carpetas, que son papel muy ácido, que acidifican el papel, y que hacen que la tinta ferrogálica, por ejemplo, que se usaban en el siglo XIX, atraviesan el papel, también son tintas muy ácidas, ¿no?
Es impresionante eso que
con relación de decir, quiero decir bien. Algo con relación a Rosario,
que se acerque porque no lo escucho.
A Rosario, usted que trabajó en la Biblioteca Nacional sabe que el padre de Rosario, a las 6 de la tarde, yo salía a las 6 de la tarde, mi esposo me iba a buscar y yo salía de la biblioteca y entraba el padre de Rosario. El padre de Rosario en la Biblioteca Nacional y la madre de Rosario estaba en el Archivo Nacional, en el Archivo General de la Nación, en el escritorio donde estoy yo ahora, que está el retrato de Pibel ahí colgado, estaba trabajando. Es decir, Rosario está muy ligada a todo esto, y estoy segura que en ese archivo a que yo refiero, esa otra parte, que son los documentos que tiene él, debe de haber documentos que refieren y que, sobre los que tu madre trabajó.
Lo que no quiere decir que Rosario proceda de un archivo.
No, pero te voy a decir,
no, pero
que
casi.
No nací en el Museo Histórico Nacional porque mamá llegó a San Antonio.
Claro.
Nada más. Y yo me sumo a una presunción tuya de que Pibel debe haber tenido una especie de bitácora, porque conocí su labor administrativa en el museo y creo que no hay nada que no esté, ningún gesto en el Museo Histórico Nacional que no esté absolutamente documentado. Así que no me extrañaría nada que tuviera precisamente una especie de memoria de todo lo que fueron sus actuaciones. También conocí su casa y, bueno, me sumo al hecho de pensar que de no haberse rescatado esto se pierde, porque en la calle Yauri, esa casa cubierta de hiedra y que Pibel fue modificando permanentemente, porque a medida que ampliaba su colección de libros, que también una biblioteca fenomenal, y documentos, iba adaptando algunas habitaciones y hasta construyendo para alojar esa colección. Así que, bueno, no me extraña que hoy que la casa no está vacía.
Me divertiría mucho comprobar de que Pibel era un narcisista capaz de tomar un espejo todos los días y mirarse en él escribiendo lo que hacía. Sería un rasgo en ese hombre tan severo, con mucho humor. Sería un rasgo muy humano y muy lindo.
No es narcisista, es rasgo de su severidad, en todo caso. De su rigor, ¿no?
Uh-huh. Carmen, tú también fuiste convocada a volcar algunas de tus experiencias directas.
Yo fui primero lectora de Pibel, siendo estudiante de preparatorio, de bachillerato. Y confieso que me enamoré de los libros de Pibel y de su mujer. Y después fui alumna de él en el Instituto de Profesores Artigas. Yo siempre digo que aprendí mucho con Pibel, pero no es la idea de profesor que yo admiro.
¿Por qué? ¿No? A ver, contá.
Porque Pibel lo dice, alguna de las notas que ustedes nos mandaron para la preparación de esto, Pibel era un conferencista, ¿no? Y era un conferencista además muy austero y muy severo, que eran los rasgos de su personalidad. Yo lo tuve en dos asignaturas en el Instituto de Profesores Artigas, así que lo veía 8 horas por semana durante un año. Y Pibel entraba, sobre todo en invierno, me acuerdo, con su sobre todo, su sombrero, sus guantes, entraba, saludaba, porque era una persona muy, muy correcta, empezaba a hablar, y teníamos 1000 preguntas para hacerle. Ustedes imagínense en la época, además, porque éramos muy preguntones. Quizá hoy les encantara a una cantidad de estudiantes que nadie apelara a que uno hablara, ¿ah? Pero en aquel momento no solamente nos gustaba que nos preguntaran, sino que además éramos preguntones. Uh-huh. Estoy hablando del 70, 71, que fue la época en que yo estaba haciendo el IPA. Y no permitía pasar ni un aviso, Pibel. Ya al final nos cansamos y ya nadie levantaba la mano ni nada por el estilo, porque no admitía ningún tipo de corte en lo que eran sus clases, que eran muy buenas desde el punto de vista de los contenidos. Después tuve una experiencia corta. Yo no fui amiga de Pibel. Hay algunos compañeros míos, sobre todo de generaciones anteriores, que se hicieron amigas y amigos de Pibel. Y dicen que era un tipo divertidísimo, tierno, cariñoso. Yo tuve apenas una muestra de eso cuando tuve que hacer la tesis, la monografía le llamábamos, que la hice en el Archivo Histórico, que la hice sobre Isidoro María y sus escritos durante la Guerra Grande. Y allí estuve unos 3 meses, ahí conocí de cerca a lo que nosotros atrevidamente decíamos las mujeres de Pibel, que era la mamá de Rosario, Elisa Silva y María Julia Ardao, Elenita, que estaban allí.
Elenita Gallinal,
me acuerdo de las otras 3 más, las estoy viendo ahora, que eran como soldadas de ese gran comandante que era Pibel allí. Y ahí descubrí una beta que yo no había conocido con él en clase, que era amable, me regaló un libro que era el prólogo a un libro que él había escrito, que todavía no estaba, era un tipo muy, muy cariñoso, me convidaba con té, bueno, y descubrí otra cosa. Entonces, bueno, me parece estupendo esto que ha logrado.
Hablando de Pibel como profesor, tú estabas recién comentando que leíste algunos antecedentes, donde figura el testimonio del del profesor, del historiador José Riga, sí, que fue alumno de él en el IPA, en el Instituto de Profesores de Artigas. Y hablando con el portal 180 hace pocos días, él contaba que era de esos docentes que si uno no lo provocaba, no rendía. Le gustaban las polémicas, las discusiones. Era capaz de imaginar situaciones históricas con un detalle asombroso. Imitaba la voz y los gestos de personajes históricos. Por ejemplo, imitaba a Herrera, imitaba a Valle, se burlaba de ellos. Era formidable.
Yo te aclaro que Pepe aclara en ese recuerdo que él no fue alumno de Pibel. Él iba a escuchar las clases de Pibel colado en otro turno.
Asistía a las clases, es cierto. No era...
Y ese tipo de cosas que refiere Pepe no eran en clase con Pibel, eran en otros lados con Pibel. En su casa, cuando decías historiador, seguramente tuvo contacto.
Tenemos que tener en cuenta que estamos en el mes de la mujer, entonces nosotros podemos de pronto hacer alguna pregunta.
Está muy preocupado Rosenkopf, no, que no puede meter la cuchara.
No, es una pregunta que quiero hacer que me parece que es una parte formidable. El Pibel político, digamos, el papel que jugó en la transición cuando Wilson viene y lo meten en un cuartel de Trinidad y él asume y es el candidato. ¿Hay documentación? ¿Hay diarios? ¿Hay bitácoras de esa época?
¿Qué dice la licenciada Casas?
Sí, hay.
Está revisando,
no,
está revisando los papeles
del catálogo. Porque yo hice un sumario del catálogo. Hay documentos de ese momento, pero no los tengo acá descritos para decirlo.
Pero son documentos fáciles de obtener. Primero porque,
claro.
Como él fue, como tú señalas, Mauricio, presidente del directorio del Partido Nacional después de las elecciones internas de 1982. Está en todo el archivo del directorio del Partido Nacional, están todas sus intervenciones y la conducción del partido. Y la otra cosa que para mí es clave en ese Pibel político es en una decisión que le costó mucho al Partido Nacional en 1983, que era su participación o no en la convocatoria que había hecho la dictadura conversar, lo llamado el Pacto del Cunaval o como lo quieran llamar. Ahí Pibel fue quien jugó el papel clave. El tema era muy sencillo, sencillo de contar, complejísimo de resolver, que era si se asistía o no con el líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, preso. Así que el tema parecía, qué tontería, o por aquí o por allá. No, era muy complejo. Y el rumbo que señaló Pibel, yo lo estoy haciendo intentándolo a lo Pibel, con mucha objetividad, no estoy dando mi opinión. El rumbo de Pibel fue concurramos al Club Naval. De todo eso sí, como no hay muy buena documentación.
Pero está todo en el Partido Nacional. Tiene una gran cintura política.
Sí, sí.
Además de eso, era un gran seductor. Lamento decirte lo que veo que tú esa parte no la viste, pero tú, Rosario, lo sabes bien. Era un Pavarotti de la historia. Se sentaba a hablar a 20 personas y cada una de las 20 personas que estaban delante sentían que ese hombre les estaba hablando a ellos. Sí. Es decir, entre las 20 yo sabía que me estaba hablando a mí. Él que le decía, me está hablando a mí.
Muy bien. Tenía ese encanto. Yo recuerdo... un tío mío que fue director de la Biblioteca Nacional, Dionisio Trillo Páez, que tenía un apartamentito en lo que era la calle Durazno en aquella época, después fue Valdomir, allí al fondo, un corredor muy larguito, y allí él estaba con la hermana mamá, con Ofelia Berro, profesora de Historia y Filosofía.
De filosofía,
y ahí iba un Pibel, muy joven, con un sombrero requintado, me acuerdo, de alas anchas pero dobladitas, chambergo grande, pero de ala dada vuelta.
Te estás identificando en la descripción.
No, por favor, Pibel tenía esa cosa y un ponchito. Estoy hablando década del 50. Yo tendría 16, 17 años y Pibel concurría allí a esas charlas que tú señalas tan encantadoras.
Cuando se entachó el archivo Artigas en el año 46, yo no saludaba a Pibel. Era un ser con el cual no quería saber de nada. Yo tenía 20 y pocos años, me habían invitado del Archivo Artigas a ir a Buenos Aires a investigar, y fui con Maneco Flores Mora.
¿Pero por qué no te hablabas? ¿Era un distanciamiento político?
Político, absolutamente político. Era un reaccionario despreciable al cual yo no saludaba y trataba de esquivar, porque yo era del grupo de Petit Muñoz, hombre de izquierda, que no saludábamos a los reaccionarios.
Estuvo dividida así, la sociedad así, entre los dos.
Así pasaron bastantes años. Yo había sido fui funcionario de la biblioteca por ese tiempo, de la Biblioteca Nacional, y lo veía a Pibel trabajar 6, 7, 8 horas por día hasta la noche verificando las citas de sus libros, ¿no? Era un tipo de una
necesidad,
un esprit de suite formidable. Pero el tiempo pasó, y cuando llegó la dictadura tuvo una versión diferente de Pibel y lo fui a buscar. Y nos hicimos amigos, lo pasamos muy bien, un tipo muy divertido. Y cuando publiqué el libro sobre el caciquillo, donde había una carta de Artigas dirigida al caciquillo que terminaba con tu padre Artigas, dije que ese documento no estaba en el archivo Artigas y que yo lo había recogido en Acosta y Lara y en el libro del País. Y Narancio, a propósito de eso, hizo una publicación en el País muy agresiva contra Pibel. Narancio seguía en la primera época, aunque yo también había estado en el equipo de Petit Muñoz. Hizo una cosa muy agresiva a propósito de la desaparición de ese documento que él, como investigador, lo había encontrado en Buenos Aires y lo había mandado fotocopia a Montevideo, y no estaba en la versión. Pibel le contestó: usted sabe una cosa, cuando usted mandó ese documento, se perdió. Pero no solo se perdió esa vez, ¿quiere que le diga una cosa? Lo encontró el doctor Flavio García, que también investigó en Buenos Aires, y volvió a perderse. Es un caso para Agatha Christie.
Lo que yo quería decir con relación al archivo Artigas es, bueno, algo de eso. Es decir, estamos en el tomo 37. Yo espero, antes de irme, que podamos terminar con el archivo Artigas. Pero en el archivo Artigas está lo que en ese momento, la documentación que obra en ese momento en el Archivo Nacional, con lo que se está trabajando. Si mañana aparece un documento que era del año del 25, y ya son como 10 tomos atrás, bueno, lo que tendremos que hacer, supongo, que será una recopilación de lo que no apareció en su momento.
Claro.
Pero eso, no, porque hubo hace poco una discusión, que tú estuviste muy bien, Carmen, una discusión relativa a un documento, no me acuerdo si era de Rivera, de quién era, que no había sido publicado y
A propósito, como si
fuera a propósito. No hay propósito.
Quería decir una cosa, sí, que también es una intimidad, está en cierta medida grave. Cuando empezó el archivo Artigas, tomo segundo, aparecieron los documentos probatorios de que Artigas era contrabandista. Y eso fue una real tragedia para todos los que estábamos cerca de la cosa, y mucho más para los miembros del archivo Artigas. Petit Muñoz y Pibel eran las cabezas. Y se pusieron de acuerdo, pese a todas sus diferencias, en no publicarlos.
Ajá.
Y aparecen 3 tomos después, en una recuperación, con lo que usted dice, con el título de Documentos Varios. Y ahí aparecen esas terribles acusaciones. Las publicaron después por un problema de honestidad. No podían dejar de publicar, ¿no? Pero fueron retenidas voluntariamente, porque el archivo Artigas empezaba con una comprobación terrible, y es que el hombre era un contrabandista.
Sí, pero en aquel tiempo el contrabando no era un delito, era una cosa muy diferente. Hoy
eso es lo que dicen todos.
No, por favor. Hoy el contrabando es un delito penalmente y que le hace un daño
también
al país. No, en aquel tiempo, primero, no estaba definida la frontera de país. Por lo tanto, la inmensa comarca, con una discusión permanente de si pertenecía al Reino de Portugal o al Reino de España.
Sí, pero también...
Yo en eso no necesita Artigas que yo venga... Pero
no, por supuesto, pero además hay una tesis de que son documentos apócrifos aportados por Sarratea.
Estamos hoy en una tertulia que tiene como tema central esta ceremonia que tendrá lugar en esta jornada, justamente, de adquisición del archivo del profesor Juan Pibel Devoto, que se integrará a los archivos del Estado. Por eso, además de Carmen Tonaría, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi y Alberto Volonté, nos acompaña esta mañana la licenciada Alicia Casas de Barrán, directora del Archivo General de la Nación. Estamos hablando de Pibel, y quizás para los oyentes más jóvenes convenga refrescar algunos datos. Pibel Devoto nació en Paysandú en 1910. Fue uno de los principales historiadores del Uruguay. Por ejemplo, escribió Historia de los partidos políticos en el Uruguay, Historia de la República Oriental del Uruguay 1830-1930, Raíces coloniales de la Revolución Oriental de 1811, Los blancos, son dos tomos. Bueno, pero además de su obra, se dedicó a la docencia durante más de 30 años en el Instituto de Profesores Artigas hasta que la dictadura lo destituyó. Fue director del Museo Histórico Nacional, fue editor del Archivo Artigas, la revista histórica y la colección Clásicos Uruguayos. En materia política, fue presidente del directorio del Partido Nacional, ministro de Instrucción Pública del 63 al 67, presidente del SODRE del 59 al 63. A la salida de la dictadura encabezó la lista ACF del wilsonismo en las internas de 1982. Con el retorno de la democracia en 1985, fue nombrado presidente del CODICEN, cargo que desempeñó hasta 1990. Falleció en 1997.
¿Yo puedo hacer una pregunta?
Puede, puede.
La historia de los partidos políticos del Uruguay me pareció formidable, porque además el respeto con que trata él, que era blanco, la fuerza antagónica en los campos de batalla y en las elecciones. Mi pregunta es, ¿cómo se le pudo haber escapado a Pibel los partidos embrionarios entonces, o algo más que embrionarios, que hoy de alguna manera están proyectados en el gobierno actual?
¿A quién va la pregunta?
Al futuro.
Al futuro. Yo no me miraste, yo no lo sé. Nunca hablo de lo que no sé. Es un principio que tengo hace años. No lo sé.
Pero no es una una carencia en ese texto.
No necesariamente.
¿Alguien más quiere responder sobre esa pregunta?
La verdad es esta: el Frente Amplio creció a partir del año 70, pero antes del año 70, la función de los partidos de ideas era una función, te diría, más cultural que política, porque la representación que tenían era muy mínima. No había una fuerza política importante en el Uruguay que representara a la izquierda en todo el periodo que él estudió los partidos. No te olvides que él estudia 1830-1930. Él para su libro en 1930.
Estaba Frugoni.
Pero él señala la historia de Frugoni. Frugoni, todos sabemos que integraba el Partido Colorado, fue soldado en la Revolución de 1897, escribe en el día, y después, más o menos en 1905-1906, él
evoluciona.
Digamos que desde el vallismo funda el socialismo uruguayo, y años después, en la década del 20, aparece el Partido Comunista. Y años después aparece la Unión Cívica. Lo que importa es señalar de que la historia del Uruguay tenía dos ramas dominantes que ni siquiera eran partidos políticos. El propio Pibel, cuando investiga y después va resolviendo esos enigmas, porque eran enigmas verdaderos del nacimiento de la República a partir de 1830, empieza definiendo corrientes históricas que terminan en partidos políticos. Eran blancos y colorados, por lo tanto, el espacio mayor dominante eran ellos. No es que Pibel registra a Frugoni, si se quiere, como una, no escisión, pero un desprendimiento del Partido Colorado. Por tanto, yo no creo que él le haya faltado la percepción de un historiador al no ver ese fenómeno.
Simplemente lo mío no es crítico, lo mío es una observación, simplemente.
Sí, claro.
Yo creo que la historia de Pibel es una historia de blancos y colorados, y es una historia blanca. Su historia, y con el mayor de los respetos, es una historia con un perfil blanco, Carmen, lo cual para mi gusto no lo desmerece en absoluto, sobre todo porque Pibel era un historiador que vivía ese tiempo en un país en donde el poder era justamente del partido contrario, y la historia oficial hasta Pibel
Estaba contada, como suele suceder, por quienes, no importa quiénes sean, están en el poder en ese momento. Y a mí me hacía gracia ahora cuando Mauricio decía que los trataba igual. Estoy hablando de historia hacia atrás, a los blancos y a los colorados. Yo te digo la verdad, no los trataba igual a los blancos y a los colorados, los trataba distintos. Hay que leer el perfil prolijo, etcétera, que hace Pibel y que le molesta mucho a los colorados de Rivera, y es lapidario, con los rasgos más característicos y hasta graciosos en algún momento de la personalidad de Rivera.
Él cuenta que era de familia colorada y que estudiando historia se hizo blanco.
Exactamente, pero él no lo niega, y para mi gusto esto no desmerece en absoluto. Al contrario, me parece que es terrible cuando un historiador, un investigador quiere tapar cosas y meterlas escondidas. Yo creo que Pibel no lo... Yo quería un rasgo más que no tocamos de Pibel, que es su minuto. Y es, yo peleé mucho con Pibel en su condición de presidente de CODICEN. Más que yo directamente, yo era profesora en el IPA en ese momento, los muchachos pelearon muchísimo con Pibel, porque Pibel era un hombre muy duro, y con los muchachos no dialogaba. Hasta hubo un cartel muy cómico en el Uruguay, que decía fuera Pibel de América Latina. Ya no era un problema del CODICEN, era de América Latina. Pero yo admiré siempre en él su condición de hombre al servicio en los cargos que tuvo cualquiera, incluso ese, con una concepción que yo admiro, respeto y que trato de cultivarla, de servicio público. Yo creo que Pibel fue un servidor público en cualquiera de los cargos que él ocupó, en el sentido que me gusta a mí, o que yo concibo, y que se aprendí, entre otros, de él, de lo que...
Para la licenciada Alicia Casas, la directora del Archivo General de la Nación, hay una pregunta que se reitera en varios mensajes de oyentes, porque usted destacó al comienzo que este archivo del profesor Pibel Devoto, que ahora pasa a manos del Estado, incluye documentación original. Enfatizó mucho eso, ¿no? Son documentos originales. Entonces, hay oyentes que preguntan, ¿cómo es que un particular podía ser poseedor de documentos originales? ¿No se supone que tenían que pertenecer al Estado? Eso lo plantea Jorge de Malvin, y hay varios que tienen esa misma duda.
Bueno, lo primero que quiero decir es que toda la documentación que vino al archivo, del cual tengo los protocolos notariales que elaboramos ayer, todas tienen procedencia. ¿Qué quiero decir con la procedencia? Es que cada uno de esos colecciones documentales que él tenía, las documentó. Y dejó por escrito, por ejemplo, y dejó como 6 u 8 páginas del archivo de Giró, cómo lo obtuvo, cómo fue y habló con fulano, con mengano, con la familia, con la esposa de no sé quién. Es decir, está todo establecido. Y algunos documentos de estos, muy probablemente, los haya comprado en un remate. En el día de hoy, si vamos a Gómez Oro y Castel, de repente vemos que hay una carta de Artigas. ¿De dónde viene? No sé, pero era de Artigas. Y está para ser rematada. Ajá. Él compró mucho pienso que ha comprado, pero, digamos, lo que compró con su dinero es lo que puede estar acá. Porque él compró muchísimo y está todo lo que compró en el Museo Histórico Nacional, porque el Museo Histórico Nacional tiene un archivo magnífico que lo hizo Pibel también, y lo hizo con mucho trabajo, y todo lo que se compró por parte del Estado está documentado, está así, con aquella letrita de hormiga, con patitas de hormiga, está todo documentado. Y luego hay protocolos.
Pero además hay un detalle que posiblemente la gente más joven no entienda. Cantidad de esta documentación pertenecía, por ejemplo, a la familia del personaje, quedaba dentro de los archivos de la familia. Pibel recibía, por su propio prestigio personal, en calidad de donaciones, de cuanta familia más o menos, digamos, de pedigree vinculada a la política o al acontecer cultural o lo que sea, realmente expresamente le llegaban a Pibel para el museo, por ejemplo, o de pronto para su propio donaciones de estas familias. Es decir, nadie, hoy todo el mundo concibe que el único propietario es el Estado. Mentira. Esos documentos comienzan siendo una propiedad privada de alguien, de un hijo que era de su padre, de un hermano, de una esposa. Bueno, en muchos casos no lo vendían o no lo cedían al Estado. Pidel recibía por su propia condición y seriedad una cantidad de donaciones, no solo de documentos. El Museo Histórico está hecho íntegramente de mobiliario, bueno, la Quinta Rey, la Quinta Valle, donaciones familiares, ¿no?
Sí, y hay historias, a propósito de la insistencia en las gestiones de Pibel ante una determinada familia para recibir, para poder acceder a documentos, por ejemplo, de alguien que acababa de fallecer. ¿Cómo es eso?
¿Cómo es eso? Es que en este momento, por ejemplo, y hablaste de mobiliario, yo acabo de recibir una donación de parte de su hija, porque cuando fui a la casa, fui varias veces para ver los documentos, me encontré con que estaban en un armario grande, bastante grande, por cierto. Y yo dije, yo quiero ese armario. Y bueno, y en un momento pensé en que, bueno, que me lo podían ceder en préstamo, etcétera, yo qué sé. Todas esos institutos legales que uno inventa para adquirir las cosas. Y la hija decidió donarlo. Así que en el día de hoy, porque ayer no tuve tiempo, en el día de hoy el protocolo notarial de la donación de ese mueble lo va a firmar la hija en el día de hoy.
Pero además yo escuchaba a Alicia, sí. Yo me maravillo de esa tarea del archivólogo. Alicia profesional, Pibel, idóneo en el tema. Uno no nos podemos imaginar que cuando fallece una persona, una familia, las cosas están ordenadas como para llevarla a un lugar público o privado. Yo supongo que atrás de estas cosas debe haber habido una labor hormiga de años para ordenar. Yo incluso me pasa a nivel familia, toma, esto te lo doy. Y es una caja llena de papeles entreverados, sin orden, sin ningún tipo de cosa. Esa es la labor que me parece que hay detrás de esto, claro, y por eso el valor que tiene de punto de vista para el país,
Carmen, ¿no? Tan es como tú decís, que además sería bueno, porque estas cosas hay que explicarlas, sí, esa es la palabra. Pibel, entre sus diversas cosas, todo lo que era política internacional formaba parte de su mayor interés. Tan es así que se pensó, cuando el segundo gobierno blanco, en 1962, que él bien podía haberse hecho cargo de la Cancillería y no del Ministerio de Instrucción Pública. Fue una discusión previa. Estuvo a punto de ser ministro de Relaciones Exteriores por el manejo que él tenía y el conocimiento profundo de las relaciones internacionales. Entonces, claro, para la gente dice, pero ¿y este documento donde se estableció tal acuerdo de relación internacional, se firmó con los ingleses, con los portugueses, con los brasileños? En aquel tiempo no eran propiedad privada del Ministerio de Relaciones, eran documentos de Lord Ponsonby o de que el diplomático actuante. Por eso es que eso es bueno que se explique. Ustedes lo dijeron muy bien. Quiero además complementar que no eran documentos públicos en el sentido que ahora le damos.
Ahora, hay documentos que, porque si no, hay documentos no que están vivos. Es decir, yo estoy Voluté, no sé qué cosa le está diciendo a Rosario al oído.
Alumno Alberto y alumna Rosario, ¿pueden mantener silencio, por favor?
Fue Alberto, Rosario se porta muy bien. Alberto quería recordar algo y le pedía auxilio a Rosario.
No, yo quiero decir que hay documentos que están vivos. Es decir, acá se largó una cosa que a mí me resulta particularmente atractiva y de gran interés. A mí me interesa saber los fundamentos políticos, históricos, de Pibel Devoto cuando, siendo presidente del directorio del Partido Nacional, contra la opinión de la mayoría del Partido Nacional, se inclinaba y apostaba a las negociaciones que se hacían en el año 83 en el Club Naval. ¿Eso está en el archivo que vos tenés?
No.
Eso no,
¿eso
correspondería
está?
Que estuviera en...
Eso es propiedad del Partido Nacional en este momento. Son de derecho privado.
Toda la posición de Pibel, que en definitiva fue la predominante, y el Partido Nacional concurre al Club Naval, está precisamente en las actas que registran todas sus intervenciones como presidente del directorio del Partido Nacional.
Carlos,
no.
La conversación ha venido.
No, escucho con cuidado esto de la documentación porque es un tema que no conozco, no sé cómo se procesa el pasamano de los documentos. Pienso, eso sí, que el gran en gran proporción los documentos históricos están en manos de los particulares.
Claro. Sí, claro.
¿No? La actuación del Estado es una cosa, la actuación de la vida corre por otro lado, ¿no? Sí. Los documentos casi siempre que importan, los oficiales están ahí,
los oficiales,
y quedan. Pero los otros documentos que se adquieren y aclaran la historia son propiedad particular.
¿Y cuáles son tus expectativas con respecto a esta documentación que ahora se incorpora al Archivo General de la Nación?
Que si hubiera, y estoy seguro que lo hay más, si hubiera un documento sustancial para cambiar en algo nuestra historia, la adquisición ya estaría justificada.
Claro.
¿No? Hay que entrar ahí adentro, estudiar, que es una propuesta para una generación, ¿no? Cuando tengan los muchachos algo que hacer, van a tener una linda tarea de entrarse a ese archivo y averiguar cantidad de cosas. Los documentos son muy imprevisibles.
Ajá.
La historia es tan imprevisible como el futuro. El pasado se altera con los descubrimientos que se hacen.
Los documentos son lo que el ojo que los mira. Porque yo leo esto y hago una lectura. Tú lees esto y haces otra lectura, es decir, lees el mismo documento.
Además, el solo hecho, la idea de ponerlo en el web me parece brillante,
¿no?
Que esté al alcance de todos la lista de los documentos, porque es un llamador.
Sí,
¿no?
Sí.
El que está inquieto con alguna cosa, encuentra un documento afín a lo que está estudiando, va a ir siempre a buscarlo.
Pero es que tenéis pedidos de Escocia, me han preguntado. De Escocia, ¿cuándo se va a colgar de la página web esto?
Yo ahí quiero sentar un pequeño matiz de discrepancia. Yo creo que el documento material, en este caso el documento escrito, pero el documento material tiene un valor. Más allá del ojo con que se lo mire, que obviamente ese ojo es histórico, es ideológico, es profesional, tiene un valor fundamental para el relato histórico. Porque uno puede forzar un poquitito un documento según el ojo con que lo mire, pero el documento está ahí.
Está
ahí, es un servicio público. Y puede ser un escrito, puede ser una cuestión plástica, lo que sea. Puede haber como distintas interpretaciones, pero ojalá para contar la historia, los que se dedican a la historia, siempre tuvieran un documento escrito o una cuestión material para meterle el ojo.
Nunca digas nada si no tienes un documento atrás que lo compruebe, decía Pibé.
Exactamente.
Licenciada Alicia Casas, gracias por acompañarnos esta mañana. Y suerte con la tarea que ahora les toca emprender.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Suerte y te felicito, Alicia.
Bueno, muchas gracias. Ayer fue mi cumpleaños y yo lo recibí como regalo de cumpleaños. El mejor regalo de cumpleaños que podía recibir, lo recibí ayer.
Mirá vos, el día de tu natalicio.
Carlos, Mauricio, Carmen, Alberto y Rosario como segunda invitada. Gracias también y hasta la semana que viene.
El viernes.